COPE Rioja.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es 24 de junio. Ayer vivimos la noche de San Juan con hogueras repartidas por diferentes plazas y recintos. Mira, escucha, este era el ambiente en el barrio El Cubo de Logroño anoche, a eso de las 12 menos cuarto. Un gran fuego que ardía bajo la atenta mirada de niños y mayores y la de los equipos de bomberos que controlaron que todo transcurría pues sin incidencias, como siempre. Y hoy es un día importante para los najerinos. Hoy disfrutan de las conocidas, las queridas, vueltas alrededor del kiosco de San Julián. La fiesta allí continúa hasta el 29 de junio, no se lo pasan mal. Y mientras tanto, en Logroño, estamos a 23 grados en el Espolón. Soy Nacho Rodríguez de Tapia y escuchas Mediodía COPE en La Rioja. Es 24 de junio, llevamos ya 4 días de verano. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Lo parece y no lo parece, también te digo, va según el día. Pero no termina de arrancar esa temporada de calor aquí en La Rioja. Después de este fin de semana, que hemos tenido bastante poco veraniego, hoy en La Rioja sale el sol y tenemos máximas de 29 grados y mínimas de 12. Y estos primeros días de la semana las temperaturas parecen que van en ascenso, aunque las lluvias no sé yo si nos van a dar respiro alguno, ¿eh? Para el final de la semana puede que nos caigan algunas gotas, es pronto para decirlo con seguridad, pero el jueves amenaza ya la lluvia y puede que se extienda al fin de semana. Es decir, otro sábado regulero que nos va a dejar, que no nos va a dejar disfrutar del todo de esas piscinas que llevan abiertas ya 10 días. Y qué decir, los colegios terminaron la semana pasada y los chiquillos están ya deseando que salga el sol, ¿eh? Pegue el calor y poder refrescarse en el agua, en las piscinas. Probablemente estén todos como locos intentando aprovechar estos respiros de mal tiempo, estos rayos de sol, para pegarse el primer chapuzón. Y los padres, como siempre, muy atentos al baño de sus hijos y al de todos, porque aunque estemos de vacaciones y estemos pasándolo bien en la piscina, o si nos vamos a la playa como padres y como bañistas, nunca debemos de dejar de estar alerta. Fíjate, el año pasado en España hubo 422 muertes por ahogamiento, que no son pocas. La mayoría en la playa, pero 47 de ellos fueron en piscinas. Y ojo, porque 27 eran niños. Es que hay que estar muy atentos, ¿eh? Y hay consejos, hay normas, hay cosas que debemos saber. ¿Y quién mejor para explicárnoslas que Sergio López? Él es el director técnico de formación de la Escuela Nacional Cualificada de Socorrismo. Dan cursos todos los meses en Lardero. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería ratificar simplemente la Escuela Nacional de Salvamento y Socorrismo.
¿Vale? Eso es, la Escuela Nacional de Salvamento y Socorrismo.
Eso es.
Gracias, Sergio.
El ahogamiento, como cada verano, al final, por desgracia, sucede. Y, sí que tenemos una serie de prevenciones, una serie de consejos que podemos dar. Por ejemplo, los ahogamientos al final en niños, menores de 5 años, se están produciendo sobre todo en piscinas particulares y comunidades privadas, más que en piscinas municipales, más que en playas, porque, es donde más descuido hay y se ha demostrado que se puede disminuir.
Sergio, para los padres que nos estén escuchando, que estén ahora escuchando estos datos y diciendo, ojo, que esto pues pasa, ¿no? Pasa y le puede pasar a cualquiera. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta cuando vayan con sus hijos a una piscina? Por ejemplo, dicen muy a menudo eso del bañador, de que sea un color pues que se vea bajo el agua, ¿no? Que hay colores que son más difíciles para identificar cuando la persona está sumergida.
Exacto. Lo primero es concienciar a los padres de que el socorrista no es un niñero ni es un vigilante solo de su hijo ni nada de eso. El principal vigilante de su hijo tienen que ser los padres, eso para empezar. Uh-huh. Utilizar dispositivos de flotación también adecuados, ¿vale? Incluso cuando el niño o la niña se esté bañando con una persona adulta, flotadores, manguitos, como hemos dicho, un bañador de color atenuante, ¿no? Un bañador llamativo. En el que te sea fácil de localizar a tu hijo dentro del vaso de agua.
Uno rojo, por ejemplo, ¿no?
Uno rojo, un amarillo, fosforito, naranja, un bañador, pues, ¿no? Que sea llamativo. Y por supuesto, y lo más importante, la vigilancia constante, ¿vale? Hay una norma que dice el 112, que es la norma 2010, que te dice que tienes que mirar al niño o niña, no perder cada 10 segundos, ¿vale? Como máximo, y no estar a más de 20 segundos de él para poder auxiliarle si lo necesita,
Que me
¿vale?
imagino que esos 20 segundos serán vitales, ¿no? En caso de
Eso
emergencia.
son, y lo veo mucho, y lo veo demasiado.
Sergio, las películas, el cine, estas cosas, la ficción, bueno, nos ha enseñado que los ahogamientos son muy ruidosos, ¿no? Que hay chapoteo, hay gritos, pides auxilio, pero esto es siempre así. Hay casos de ahogamientos en los que el resto de bañistas, por ejemplo, estaban a escasos metros y ni siquiera se daban cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las principales señales que alguien puede mostrar cuando se está ahogando en una piscina? ¿Es tan evidente como lo vemos en el cine?
Pues bueno, normalmente de quien esté acompañado en la piscina, que sea el primero que le eche de menos. Luego, los niños, por ejemplo, ocurre mucho en las piscinas grandes municipales en los que tienen unos sistemas de depuración muy grandes, muy potentes, en los que en el fondo, por donde entra el agua, donde aspira el agua, tiene una fuerza excesiva que incluso puede con su propio peso y lo atrapa a los niños, los pueden dejar en el fondo, en estar succionando donde succiona el agua. Al final es no perder la atención de a quien está acompañando, sea niño mucho más todavía, pero igualmente de tu acompañante.
Porque esos ahogamientos son completamente silenciosos, ¿no? Muy sutiles
Sí,
realmente.
completamente silencioso. Un niño está buceando. Además, le puede succionar el bañador, le puede succionar el pie, cualquier cosa, y está en el fondo del agua. Ahí, pues imagínate, ahí no hay ningún tipo de señal visual, ni auditiva, ni nada que te haga ver que ahí está sucediendo algo.
¿Cómo hacéis los socorristas cuando detectáis que esto puede estar pasando? ¿Hay alguna señal que vosotros veáis desde vuestra silla ahí en lo alto?
Bueno, es muy difícil. Es muy difícil si hay un ahogamiento que esté en el fondo del agua, es muy difícil si no está haciendo una vigilancia activa, dando vueltas alrededor de la piscina y demás, en el que en todo momento pueda estar visualizando tanto el fondo como la superficie de toda la mina de agua. Pero normalmente en piscina municipal y demás también tenemos ese plus que es pues la ayuda de la gente que está allí, ¿no? Que avisa, que te llama, y enseguida pues puedes acudir al rescate y esperemos que no sea tarde.
Oye, Sergio, y para evitar todo esto, ¿qué es lo mejor para los niños que están todavía aprendiendo a nadar o saben nadar desde hace poquito y todavía queremos como padres que lleven un flotador, un manguito? ¿Qué es lo mejor? ¿El flotador de toda la vida, el manguito, un churro? ¿Qué recomendáis los socorristas?
Bueno, lo mejor es el salvavidas que se pone el niño. Que ahí para niños hay chalecos salvavidas, ¿vale? Pequeñitos, que se lo pueden poner, eso es lo mejor, ¿vale? Flotador cada vez está menos recomendado. Bueno, hay quien discute si está recomendado o no por el tema este de que se puede dar la vuelta y quedarse con las patitas para arriba y demás. Pero bueno, sí, flotadores, manguitos o un chaleco salvavidas.
Un chaleco
Y.
salvavidas al uso, ¿no? Como el que vemos en los barcos, en las
Sí, bueno,
películas.
hay adaptados para niños pequeñitos, así que llevan para poderse bañar pequeñitos, y no es pues, tan grandísimo que hay los chalecos salvavidas, sino pequeñitos para los niños, adaptados para ellos y para su físico, que pueden tenerlo en la piscina. Eso es lo mejor. Y luego, para el tema de adolescentes y adultos, que también ocurre ahogamiento, no solo para los niños, aquí tenemos una combinación muy peligrosa. El exceso de confianza en las habilidades que uno cree que tiene para nadar, ¿vale? Y ya si las mezclas, pues bueno, los adolescentes, los adultos lo mezclan con alcohol y demás, en masas de agua como naturales, como pueden ser ríos, mares, lagos y pantanos, cosas así, eso es lo más peligroso que hay para un adolescente o un adulto.
El creer que podemos, pero no podemos. Y
Creemos que
rápidamente,
podemos. Bueno,
rápidamente, Sergio, que me quedo sin tiempo. ¿Qué debemos hacer si vemos a alguien que se está ahogando en la playa o en un río? ¿Llamar a emergencias, saltar a ayudarle? Porque me imagino que
bueno,
saltar a ayudarle
eso
nunca, ¿no?
lo primero que debemos hacer, a falta de socorrista y demás, retirar a la víctima del agua y pedir ayuda, ¿vale? Siempre que hay que tener a mano los teléfonos de emergencia de la zona y luego intentar hacer una valoración, ¿vale? Primero, en primer lugar, si el niño está consciente o no está consciente, si tiene problemas para respirar, si está respirando,
Y
si no.
llamar al 112, ¿verdad, Sergio?
Eso es
Pues
lo primero. Eso es lo
Sergio
primero.
López, director técnico de formación de Escuela Nacional de Salvamento y Socorrismo. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Nada, chao, gracias.
Sigues en Mediodía Cope.